En las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Bajo el volcán.
Feliz de poder hacer esta emisión de Bajo el Volcán en vivo. Y feliz de que me opere Sabina, una querida amiga de este querido espacio tribal, en el 88.7. Una nueva emisión de Bajo el Volcán. Y bueno, eventualmente, cada tanto uno puede darse la posibilidad de hacer en vivo el programa. Si no, bueno, los estamos grabando los miércoles para que en este horario, por ahora permanente, de las 18 horas los jueves tengamos un encuentro semanal. Sabés que podés escribir al mail de nuestro programa, que es programa@bajoelvolcan.com.ar, programa@bajoelvolcan.com.ar, y también la página web www.bajoelvolcan.com.ar. Sin la presencia física de Daniel Yolaquian, que seguramente en la segunda media hora tratará de comunicarse para, bueno, comentar un poquito la realidad, fundamentalmente lo que él conoce, que es la política internacional y toda esta situación que se está planteando en África, lo que pasó en Egipto y lo que está ocurriendo en Libia, con una mirada independiente, porque pareciera que, de acuerdo a los grandes multimedios, está todo liquidado, como que está perdiendo el poder en Gaddafi. Pero bueno, con el devenir del tiempo vamos a incursionar. Lo que no deja de asombrarnos, más ahora con las nuevas tecnologías, es dichos de, en este caso, Carlos Pirovano, que es un subsecretario de inversiones del gobierno de Mauricio Macri, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y realmente es para rescatarlo, refrotarlo, difundirlo e insistir con esto, porque hablando sobre la educación pública y sobre el conflicto salarial que anualmente siempre aparece bajo esta gestión, bajo otras ha aparecido, pero evidentemente no le preocupa mucho la educación pública al jefe de gobierno. Dijo este señor Carlos Pirovano que dejarían de discutir por el salario y se preocuparían por brindar una buena educación y recibir el cheque del gobierno, diciendo que le iban a regalar las escuelas públicas a los maestros, que dejarían de ser empleados públicos y podrían ser empresarios. Realmente una mirada absolutamente en esta altura de los tiempos increíble y de. Esperemos que esta persona sea desplazado de su cargo, más allá que es el pensamiento que aglutina esta fuerza política que, no nos olvidemos, ganó con el 60% la segunda vuelta en esta querida ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces habría que plantearse, pero ya entramos en un terreno de sociología pura, cuál fue el comportamiento del electorado. No para nada de sectores privilegiados. El macrismo ganó en lugares insólitos, en lugares cuasi marginales, con graves problemas de salud, de educación, de seguridad, como puede ser, no sé, cercano a casa, Parque Patricios, que la mortalidad infantil en Parque Patricios es superior a provincias del norte, por ejemplo, o en Soldati. También dice, y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada, realmente qué mirada tétrica, pavorosa y preocupada, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de comunicador y en este caso de una fuerte presencia militante, estas cosas hay que difundirlas para pensar y recapacitar con qué clase de miserables nos gobiernan en esta querida ciudad autónoma de Buenos Aires, que me parece que merecería otra realidad. Te repito que, bueno, el mail del programa es programa@bajoelvolcan.com.ar y la página web nuestra es www.bajoelvolcan.com.ar. Y bueno, aprovechando la posibilidad de en vivo, si querés llamar, lo puedes hacer al 4864-0489 y 4866-1095. Y bueno, desde www.fmlatribu.com puedes acceder a toda nuestra programación. Y bueno, los hechos culturales merecen difusión. Es por ello que telefónicamente tenemos la posibilidad de hablar con Carlos Morelli, que es el director de Pantalla Pinamar. Bueno, prestigioso periodista que los que tenemos más o menos unos añitos encima recordamos el hermoso ciclo de Función Privada en Canal 7 en Años Oscuros. Carlos Morelli, ¿cómo estás?
Bien, bien, te escucho un poquito bajo, Carlos,
Bueno, muy amable por recibirnos y poder establecer
este diálogo. Es un placer conversar contigo y aparte con una radio que aprecio mucho realmente.
Gracias. Bueno, ya séptimo año, porque a partir de 2004 está muy buena idea de Pantalla Pinamar.
Sí, estamos llegando ya a la séptima edición de una idea que consistió sencillamente y nada menos que en hermanar al cine argentino y al cine europeo, es decir, dos cines que necesitan mucho estar juntos, coproducir, compartir mercados, sortear los problemas típicos de exhibición creados por la presencia un poco prepotente a nivel mundial del producto norteamericano. Así que nos pareció que hermanarlos en episodios de promoción, de acercamiento de sus figuras, de sus productores, la posibilidad de que se hablara de coproducciones y además que el público encontrara reunido en un espacio y en un tiempo reducido lo mejor del cine argentino y mucho de lo más interesante del reciente cine europeo, era una fórmula no trillada, no experimentada y con bastante futuro, ¿no?
Más allá que es bueno recalcarlo que no hay un lenguaje único.
Indudablemente.
Y eso es lo bueno que estos proyectos, estos festivales hay que apoyar, ¿no? Comentame, Carlos Morelli, ¿cuándo comienza?
El festival comienza el día 5, termina el día 12, y son 8 jornadas bastante intensas con 70 proyecciones en total.
Sí.
Y luego va a haber una jornada post-festival el domingo 13 para reiterar en una sola pasada 10 de las películas que descontamos que van a provocar mayor expectativa.
Hay una, más que expectativa, una afirmación de la importancia porque fue declarada de interés especial por la honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Sí, esa es una declaración que conseguimos a partir de la tercera edición y nos enorgullece mucho que sea el único festival de la Argentina que tiene ese aval tan significativo, ¿no?
Esto es en la ciudad de Pinamar, ¿y en qué salas?
En las salas Bahía y Pinamar, son dos salas que están bajo un mismo techo, en un complejo sobre la avenida Bunge, o sea, la arteria principal de Pinamar, a muy pocos metros del mar. En estos momentos las salas que durante este verano no han funcionado están siendo retocadas en todos los aspectos para que luzca perfectamente a partir del día de la inauguración. Y bueno, vamos a trabajar con horarios que van a arrancar alrededor de las 3 de la tarde. Las últimas funciones van a empezar cerca de la medianoche.
Sí.
Y tenemos, aparte de la calidad en sí de la propuesta, dos estímulos complementarios para el público, que son uno, un precio absolutamente irrisorio porque valen las entradas 5 pesos y además se ven en talonarios de 10 por 30 pesos.
Qué bueno.
Es decir, prácticamente lo que uno debería debe dejar en manos del acomodador, es lo que va a costar la entrada. Y luego tenemos otra característica bastante clásica y muy redituable de Pantalla Pinamar, que es el sorteo de dos invitaciones entre todos los espectadores para que el ganador de ese sorteo, de ese concurso, acceda con un acompañante a ser en la edición del 2012 invitado especialísimo del Festival de Málaga, viviendo la intimidad de lo que es el principal festival de España dedicado al mismo cine de su origen, la posibilidad de vivir un festival con los privilegios reservados habitualmente a los profesionales del cine, ¿no?
Leía por ahí que, bueno, comercialmente es muy importante el cine de la India y va a estar presente.
Sí, nosotros tenemos también el hábito de trabajar con invitados especiales, que son siempre un par de países europeos y algunos de países de terceras geografías. Y en este caso hemos recurrido a la India y con una selección de películas verdaderamente muy reveladora, que va desde la reedición de un clásico fundamental como Aparajito, del que ha sido históricamente el mayor creador del cine de la India, Satyajit Ray, hasta la película Dhobigat o Diarios de Mumbai, que se lanzó el año pasado en Toronto y se vio ahora hace una semana en el Festival de Berlín, y que es el testimonio más actual y más lúcido sobre lo que es la vida actual en una ciudad tan fascinante como Bombay o Mumbai, según su denominación habitual actual, ¿no?
Qué bueno. Y hay diversos tipos de proyecciones, ¿no?
Sí, hay muchas secciones. Hay una sección dedicada al cine argentino que ha pasado triunfalmente por los grandes festivales internacionales en el último año. Son 13 películas que compiten entre sí por los premios Balance, que votan conjuntamente el público y la crítica. Este año se agrega un premio en efectivo de 6.000 euros para la película que obtenga el puntaje mayor, dado por la entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales, Ejeda, que tiene su cabecera en España. Y luego están las secciones, bueno, de preestrenos argentinos y europeos, de inéditos del cine europeo, o sea, películas de gran merecimiento, que pese a eso no tienen cabida comercial en el mercado argentino, o sea, pasarán por Pinamar y volverán a su origen, lamentablemente, al día siguiente. Luego están los apartados dedicados a Alemania, a Suiza y a la India. Hay cine documental, hay cine infantil, hay cine de cortometraje. Tenemos también el apartado con las películas más importantes de la edición anterior de nuestro socio, lo repito, el Festival de Málaga. Y después tenemos siempre una película sorpresa, cuyo título se revela un minuto antes de empezar la proyección. Eso causa bastantes sensaciones divertidas y encontradas. Y como siempre, el homenaje a clásicos argentinos que cumplen aniversarios redondos. Claro. Y en este caso se trata de los 25 años de la película del Rey, de Carlos Sorín.
Qué bueno.
Los 30 de Tiempo de Revancha, de Adolfo Aristarain, y los 50 de Hijo de Hombre, de aquel argentinista nunca olvidado que fue y seguirá siendo por siempre en el recuerdo, Lucas de Mare, ¿no?
Sí, un grande de la cinematografía. Qué bueno que te coincide con un feriado que fue arrebatado,
sí,
por la dictadura.
Sí, exactamente. En realidad, de los 8 días que dura el festival, 5 van a ser feriados, porque se suma ahora esta declaración reciente de los feriados de lunes y martes de carnaval. Así que la cantidad de público, que de por sí ha sido históricamente grande, ha ido creciendo los últimos 7 años, porque empezamos en el 2004 con 8.500 espectadores y cerramos el año pasado con 25.000. Me parece que estas salas pueden quedar chicas, especialmente cuando suenen las cornetas y las matracas en el exterior, ¿no?
Carlos Morelli, no sabes cuánto te agradezco esta posibilidad.
A mí también, y muchas gracias por el interés que ustedes demuestran, y ojalá nos veamos muy prontito.
¿Eh? Ojalá, porque somos apasionados, tanto vos como Daniel, que hoy no está, y yo, Carlos, del cine, para un programa invitarte y charlar largo y tendido.
Perfecto, con mucho gusto nos reencontraremos.
Gracias, Carlos Morelli, director de Pantalla Pinamar, muy amable.
Es el amor. Es el amor. Amor profundo. Es lo que siento al cantar.
si se ahonda, no afloja y pide que siga.
Y me parte la boca cuando canto.
Los bordes de la realidad. Bajo el volcán.
Volvemos de la mano de Sabina con este hermoso tema que escuchamos. Amor profundo. Falta y resto, La Murga, Jaime Ross y Freddy el Zurdo Vecio, que, bueno, es protagonista importante, tal vez más que Jaime en este hermoso tema. Y sabes que podés comunicarte al 4864-0489 y 4866-1095. Nuestro mail, hoy que tenemos la posibilidad de hacer en vivo Bajo el Volcán, es programa@bajoelvolcan.com.ar y la página web www.bajoelvolcan.com.ar. Y un poco muy interesante, a mi entender, la charla con Carlos Morelli, el periodista y actual director de Pantalla Pinamar, este importante festival de cine que se desarrolla en la ciudad de Pinamar y va a ser entre el 5 y el 13 de marzo con una buena cantidad de películas. Vamos a poder acceder, el que tenga la posibilidad, con entradas muy baratas y muy accesibles. Seguramente con el fin de semana largo va a ser uno de los hechos muy importantes en el partido de Pinamar, como es este festival. Por el lado de nuestra ciudad de Buenos Aires, van a presentar la legisladora porteña María América González una denuncia penal contra el jefe de gobierno, Mauricio Macri, por no haber pagado todavía las indemnizaciones a los vecinos afectados por las inundaciones del año pasado. La legisladora González cuestionó también la caradurez del jefe de gobierno por presentarse a elecciones cuando no puede pagar los subsidios de los damnificados de las inundaciones. Hace un año los vecinos padecieron la inundación de los temporales de febrero de 2010 y aún hoy esperan cobrar el subsidio que en la mayoría de los casos no fue pagado y en algunos cobraron cifras irrisorias, comentó la legisladora. En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Legislatura presentó una denuncia penal ante el juzgado en lo correccional número 8 contra Macri por incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia será ratificada esta semana luego de las nuevas inundaciones ocurridas en estos días. Macri tiene la cara dura de presentarse a elecciones cuando no puede pagar los subsidios por las inundaciones de hace un año. Es un inepto, dice, y creo que mucha gente va a estar de acuerdo, la legisladora María América González, y pretende ser presidente. Añadió que como legisladora asesoró a los vecinos damnificados en la conformación de los amparos para acceder a los subsidios que merecen y por derecho reclaman. También es muy llamativo, muy preocupante el peligro de desfinanciamiento para las obras del Hospital Tobar García. Esto a pedido de la diputada María Elena Nadeo, que es la presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental, junto a trabajadores profesionales y no profesionales del Hospital Infanto Juvenil Tobar García, brindaron una conferencia de prensa para denunciar el peligro de desfinanciamiento, una vez más, de las obras de refuncionalización integral. Basta con pasar por ahí, está pegado al Borda, y ver la precariedad de ese lugar, que no merecería que funcione de esta manera, ¿no? Las obras cumplirán el próximo 17 de abril su quinto aniversario sin que se haya concluido. Por el plan maestro debería haber finalizado en 18 meses. Sin presupuesto, el edificio Torre, desactivado hace casi 4 años, podría continuar clausurado un año más, a pesar de las promesas efectuadas hace más de 3 años por el jefe de gobierno Mauricio Macri de finalizarlas ese mismo año, en el 2008. Ya pasaron 2 años. Desde hace aproximadamente 3 años, los servicios de consultorios externos, guardia social y laboratorio continúan sin espacio propio, como asimismo se carece de razonable espacio para la conducción, administración y sistemas. El Hospital Tobar García es un hospital de niños y adolescentes dedicado a la salud mental, único en su tipo en su país. Vamos a una tanda.
¿Tiene música?
fmlatribu.com. La Tribu, radio sin oyentes.
Yo quiero bailar en la música.
Espacio publicitario.
257.
Acá yo.
Tome asiento, por favor. Nombre.
Bronceador.
Apellido.
Ojotas.
Fecha de nacimiento.
Ensalada de frutas.
Número de documento.
Ducha fría, visera arena, malla solcito sombrilla.
Perfecto, con este número lo vuelven a llamar.
En la ciudad, todos los días son de playa. A partir del 7 de enero te esperamos de martes a domingos de 10 a 20 horas en Buenos Aires Playa, en Parque de los Niños y en Parque Roca. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
En una hermosa contratapa de Página 12, Juan Sasturain escribía el otro día: yo soy negro social, intelectual y chic. Monsieur Julien, de Armando Orefiches, este tema por Bola de Nieve. Este debería ser el año de Bola de Nieve. Y si nadie lo celebra, lo haremos nosotros, los admiradores del impagable, aunque sea con pretexto de almanaque. Es que el negro Ignacio Jacinto Villa Fernández nació apenas al este de La Habana, de donde también eran otros 2 coetáneos pesos pesados de la música cubana que mucho tuvieron que ver con él: el blanco Ernesto Lecuona y la mulata Rita Montaner, apodada La Única. Nació Bola de Nieve el 11 de septiembre de 1911. Así, este año van a ser 100 que se despidió provisoriamente del vientre de Inés Fernández, la famosa mamá Inés de la canción. y 40 que murió con 60 apenas cumplidos en México, en tránsito hacia Lima y al encuentro de su amiga Chabuca Granda, el 2 de octubre de 1971. Si no fuera por eso, por los recurrentes aniversarios, digo, bastaría volver a frecuentar 3 o 4 temas suyos en piano exacto y voz quebrada para celebrarlo. Victor Manué, por ejemplo, o No puedo ser feliz. Alcanzaría para mostrar la amplitud del registro, la invariable excelencia, el genio, en suma. Por ejemplo, Ignacio Villa, a la hora de la discriminación, tenía todos los números. Era negro, gordo, homosexual y artísticamente extraño. Original sin abuela. Para vivir y sobrevivir, puede decirse que, en todos los sentidos y aspectos, se inventó de una pieza, clase de uno. Construyó sabia y dolorosamente un personaje único, coherente y sin fisuras, en el que la singularidad era rutina. Seducción lúcida, sonrisa perpetua y rigor profesional. Elegancia impecable y pudor de su privacidad. Todo lo que se puede ver y sentir o equivocamente intuir de Bola de Nieve está en sus canciones, que son, por apropiación genuina de intérprete, en el sentido literal, siempre suyas, incluso las que firma Irving Berlin, la canta Edith Piaf, componen Nicolás Guillén, Eliseo Grenet, o sueñan nuestros hermanos Expósito. Lo que también, y sobre todo, sigue ahí, como el primer día, son las canciones de Bola de Nieve. Y hay, entre tantas, una que elegiríamos a ciegas y para siempre el repertorio universal contemporáneo, Vete de mí, un bolero que compusieron, entre tango y tango, los talentosísimos Homero y Virgilio Espósito en el año 1946. Bola de Nieve lo incorporó tarde a su repertorio en el año 1960, cuando ya había sido larga y correctamente grabado por Roberto Llanés, Olga Guillot y tantos otros, incluso Armando Manzanero después. Y lo hizo de nuevo, lo inventó con su voz quebrada de vendedor callejero de mango. Gracias a cosas como esta, escuchar a Bola de Nieve sigue siendo una experiencia definitiva.
Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor, mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor, mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Es bueno volver con Bola de Nieve, ¿no? Y Vete de mí, hermoso tema, creo que va a ser siempre vigente y siempre bellísimo. Teléfono mediante tenemos la posibilidad de dialogar con mi amigo, con mi co-equiper de programa y de producción, Daniel Yolakian. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, Carlos, ¿cómo estás vos?
Bien, te escucho perfecto. Bien, contento porque tu gestión con Carlos Morelli, el director de Pantalla Pinamar, ha sido un éxito y fue una, creo, muy buena entrevista.
Bueno, me alegro.
Porque es un hecho cultural importante este festival de cine con todo lo que significa, ¿no?
Sí, se ha instalado ya desde hace casi una década este Pantalla Pinamar, que es realmente muy interesante en términos de la cantidad de material que presenta. Es sorprendente para una localidad como Pinamar que pueda tener un ciclo de esta característica, que realmente presenta muy buen cine y lo hace con salas completas todo el tiempo y con mucha cantidad de invitados. Es muy interesante, realmente.
Buen precio, muy accesible.
Sí.
Che, Dani, pero bueno, un poquito aprovecho que tenés un conocimiento de la política internacional muy amplio. ¿Cuál es tu mirada sobre la situación actual en Libia, no?
Bueno, es muy complejo pensar Libia, máxime si uno lo trata de pensar como en continuidad con lo que ha pasado en Túnez y lo que pasó en Egipto, o a la luz de lo que está pasando en el Reino de Bahrein, lo que puede pasar en Yemen o Argelia inclusive. ¿Por qué digo que es muy difícil si uno lo mira como continuidad de eso? Porque no son, los casos nacionales son bastante diferentes, aun cuando tienen obvias consonancias, son casos bastante diferentes. Yo no sé si vos te acordás que en alguna oportunidad que hablamos yo te decía que había que mirar al Magreb más que a la zona de influencia del conflicto palestino-israelí. Bueno, efectivamente lo que está pasando es que se está irradiando hacia el Magreb, hacia la zona norte de África. ¿Cuál es el caso de Libia? Bueno, en el caso de Libia obviamente hay efectos de lo que fue las revueltas en Egipto, pero hay componentes diversos. Tres cosas fundamentales. En Libia, la revolución del 69, que logra consolidar el proceso de independencia libio, se da sin dudas a la luz de lo que era el ideario panarabista de Nasser, ¿sí?, quien entonces era presidente de Egipto y líder fundamental de la revolución egipcia, hombre que de algún modo estableció la idea de lo que era el socialismo árabe y el modelo del panarabismo. En ese contexto se da la revolución en Libia. El líder de esa revolución, Muammar al-Gaddafi, sigue siendo el líder en el político principal de ese país. No ha desaparecido, no ha habido continuidad, no ha habido otro líder que se imponga, sino que es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en Egipto, muerto Nasser, muerto Sadat, estaba Mubarak desde hace 30 años. En este caso es el mismo líder revolucionario el que sigue ejerciendo el poder. Esto le da una impronta diferente. Cierto es que Libia no ha consolidado una estructura institucional. Este proceso revolucionario no se ha institucionalizado de un modo consistente en los organismos del Estado, sino que mantiene una dualidad entre organismos estatales y organismos paraestatales. ¿Qué quiere decir con los organismos paraestatales? Bueno, los típicos comités revolucionarios por las provincias, los comités de juventud, los comités de trabajadores, que en los cuales en general los procesos revolucionarios constituyen poder más allá del poder estatal, ¿sí? Entonces, estas formaciones paraestatales tienen un poder importante. Muchos de los que constituyen estas formaciones paraestatales son parte de los que fueron al ejército revolucionario hace 40 años.
Claro.
Están armados, ¿sí? No son hoy señores que visten en traje de Armani y ocupan cargos ministeriales. Por lo tanto, esta remanida operación del ejército, esto que se escucha todo el tiempo, el ejército ha quitado el apoyo a Gaddafi y apoya a las revueltas populares, hay que tomarlas con pinzas, porque el ejército no es necesariamente la única formación armada dentro del Estado libio.
Claro, lo que sí se percibe es la importancia del poder multimediático que está operando fantásticamente, ¿no?
Acá entonces, además aparece, a diferencia de Egipto, no a diferencia, habría que hacer un trabajo muy fino, explicarlo muy largamente, pero lo que sí hay mucho más fuerte es una operación de las potencias extranjeras, Estados Unidos principalmente, pero también Italia en gran medida y en alguna medida Francia, sobre estos grupos revolucionarios. Acá ya las revueltas no aparecen como esas revueltas, digamos, espontáneas, esas revueltas poco construidas, sino aparecen como ejercicios mucho más inteligentes o mucho más armados políticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Los grupos toman ciudades, han tomado paso por el Sinaí hacia Egipto, ¿sí? Perdón, hacia el Sinaí, han tomado paso de fronteras con Egipto, han tomado ciudades enteras, constituyen gobierno estas ciudades. ¿Te acordás lo que hablábamos del poder dual, el que habla Gramsci en los procesos revolucionarios en alguna oportunidad? Digo, los tipos constituyen un poder. Y sin dudas, que atrás de esto está la mano de Estados Unidos. Sí. O sea, yo no tengo duda que acá la CIA claramente ha ido a preparar a grupos opositores, a acompañarlos, a apoyarlos, a darle poder y a darle armamento.
¿En busca de qué?
En busca de voltear a Gaddafi. Gaddafi es un personaje muy particular. Sí. Gaddafi era el terrorista número uno, ¿sí? Durante la década de los 80. Y luego de los 90, cuando él acepta la culpabilidad sobre el atentado del avión de Lockerbie y paga la correspondiente
indemnización.
Sanción pecuniaria, y se encargó de Estados Unidos, comienza a tomarlo como un líder amistoso. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Libia es el octavo productor de petróleo del mundo también. Entonces,
octavo
para Estados Unidos es muy importante eso. Lo cierto es que Gaddafi no termina de ser un hombre extremadamente confiable para Estados Unidos. Los movimientos que están ocurriendo hoy en toda la región del Oriente Medio y el norte de África son movimientos cuyo final es incierto, especialmente para Estados Unidos. Un detalle que es muy importante: flota de guerra iraní,
sí,
acaba de atravesar por el canal de Suez, por el Golfo Pérsico, al canal de Suez, al Mediterráneo, para hacer ejercicios navales conjuntos con Siria.
Mm.
Esto es mirado desde la década del 70, que no, o sea, desde antes de la revolución islámica, encabezada por el Ayatollah Khomeini, que fue en 79,
sí,
desde antes de eso, ¿no?, que circulaba la armada iraní por el canal de Suez, tenía prohibido el paso.
Muy
entonces,
tensa la situación.
¿Qué, qué está ocurriendo? Estados Unidos no sabe para dónde va a circular, digo, si acaba de un movimiento, ¿sí? Pensá que por otra parte Irán no es árabe, Irán es persa, esto es muy importante, ¿no? Irán no es un país árabe,
claro,
pero Irán es la potencia regional, esto es lo que yo vengo diciendo siempre, Irán es la gran potencia regional, porque es el único país que tiene instituciones certeras, tiene un recambio institucional reglado y que se cumple desde 1979, sí, autoridades democráticamente elegidas.
No hay fuerte presencia religiosa, ¿no? Pero
eso no tiene nada que ver.
Claro.
Irán tiene una constitución que sus ciudadanos aceptan y que cumplen, y que cada 4 años eligen su presidente y ese mandato tiene una sola renovación posible. Después vos me das, bueno, están los consejos de los sumos sacerdotes, que son los que dicen si se puede presentar fulano o mengano. Todo eso está, pero eso es constitucional para Irán. Nos guste o no nos guste. Entonces, lo que digo es, Irán es la potencia regional. Si Irán, con lo que hace con este gesto, es retomar su lugar de potencia original y convertirse en una suerte de árbitro fundamental para este proceso que se está desencadenando en este momento. por lo cual, al ser incierto hacia dónde van, yo digo, van hacia esa suerte de un sur en la región, digamos, un grupo de países que empieza a cambiar el sentido del orden regional, puede ser, pero digo, al ser incierto, Estados Unidos necesita garantizarse de algún modo mantener determinados puntos de anclaje de su poder firme, porque claro, Egipto no sabe qué va a pasar. Entonces me parece que hay mucho de avanzada sobre Libia en este momento. ¿Por qué? Porque Gaddafi, aun cuando hoy es un aliado de Estados Unidos, Gaddafi no es un líder confiable.
No. Más o menos uno que lo conoció, salió a la palestra acá en los 70, muy cercano al peronismo, recordá. Los barcos de trigo que estuvieron como 6 meses anclados allá, trasladando materia prima para ellos, los misiles.
Por eso, Libia un gobierno que era calificado como terrorista por Estados Unidos hasta comienzo de hasta el comienzo del siglo XXI.
Sí.
Se ha reconvertido Gaddafi en aliado del mundo occidental. De hecho, habían mejorado profundamente sus relaciones con la Italia de Berlusconi.
Sí.
Libia está a un paso de balsa de Italia, de Córcega, y entonces, en esa reconversión, había, digamos, limado esta suerte de imagen de líder peligroso. Sin embargo, es poco confiable, y entonces, me parece que acá Estados Unidos avanza rápidamente para garantizarse de algún modo que quien empezara a tener estos nuevos gobiernos que salgan de estas revueltas, que sean aliados importantes de Estados Unidos. Me parece que seguramente abajo, quiero decir, hay ya un trabajo fundamental de la CIA,
sí,
en la constitución de grupos revolucionarios afines al poder estadounidense. Esto es lo que yo... también me parece, porque me parece muy sorprendente, lo que es cierto, y esto es fundamental entender, que tanto los grupos revoltosos o revolucionarios, o como quieran llamarlos, están armados, pero también lo están todos los grupos que apoyan a Gaddafi. Gaddafi no es Mubarak. Gaddafi claro, tiene sus grupos de apoyo, Gaddafi tiene sus comités armados, Gaddafi tiene el proceso revolucionario. Y es que bueno conocer la historia de los procesos revolucionarios en general, ha organizado organismos, instituciones paraestatales,
sí,
que tienen poder propio y lo tienen localizado. Esto, o sea, lo que yo estimo lamentablemente es que la guerra civil se instala en Libia en este momento.
Un conflicto largo.
Y va a haber muchas muertes en Libia, me parece a mí.
Lamentable, Beni. Sí. ¿Tenés algo más? ¿Te parece bien que vayamos a un tema?
Bueno, ¿cómo ¿eh? No? ¿Cómo
no? No cortes.
Bueno.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en mi lugar de siempre, en la misma ciudad, con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejar. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidó otra vez que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise.
Retornando con Chavela Vargas. Daniel, ¿estás ahí todavía?
Estoy aquí y bueno, debo decirte que al menos en los dos temas que escuché en esta media hora no podrías haber hecho mejores elecciones, ¿eh?
Sí, sí, un recuerdo a Bola de Nieve, que bueno, se cumple 100 años de su nacimiento y la música, por suerte, transita y pasa por todas las fronteras. Comentame, claro, muy buena tu mirada sobre el conflicto en Libia, ¿no?
Claro, bueno, vos sabés que, bueno, yo te decía, terminaba diciendo que me parece que a futuro inmediato nos espera una violenta guerra civil en Libia, con que están armados y que van a seguir armados, y por ahí en alguna charla que tuvimos en otro momento sobre la participación de las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos y la OTAN.
Claro.
Que vi por allí las declaraciones de Fidel Castro Ruz diciendo que Estados Unidos preparaba una invasión vía propio, vía la OTAN. Yo creo que más hay que esperar esta acción de armar y entrenar a grupos libios que participen de esta guerra civil. No te olvides que Estados Unidos tiene allí nomás bases militares muy bien instaladas y localizadas, especialmente cerca de Riyad, en Arabia Saudita, y desde allí puede proveer agentes, infiltrados, armas y todo tipo de tecnología para sostener esa guerra civil, ¿sí? Pero cuando hablamos del ámbito internacional, y está clarísimo que el conflicto en Libia y el conflicto que se está desatando en el resto del Magreb es importante, hay dos países que me parecen a mí que deberían llamarnos la atención. Uno es Grecia.
Sí.
Vos habrás visto ayer las imágenes de la violenta represión y el enfrentamiento entre los grupos juveniles, especialmente en la calle, con fuerzas de seguridad.
Sí, tendencia anarquistas hay muchos en la calle.
Grecia tiene una combinación muy importante, porque además de la crisis económica que se desata en Grecia como en otros países de la Europa Occidental, otros países miembros de la Comunidad Europea, en Grecia hubo una violentísima represión ya desde hace unos años, con un hecho que los marcó muchísimo a los jóvenes griegos, que fue el asesinato de un jovencito militante en las calles de Atenas hace un par de años.
Sí.
Que promovió la movilización permanente de los jóvenes y el enfrentamiento de ellos con las fuerzas de seguridad. Yo digo mirar Grecia porque hay que seguir atentos a cuál es el desarrollo de la crisis económica que se inició en 2008 y que muchos decían ya para fines de 2009, comienzos de 2010, que estaba terminada.
Sí, no.
Y nosotros veníamos insistiendo que esta crisis no estaba terminada. Lo que está dando cuenta Grecia es que esta crisis no está terminada y que lo que se viene todavía es un necesario replanteo de las relaciones al interior de la Unión Europea, que puede incluir el modo que cada país va a poder relacionarse con el euro o con la moneda unificada. ¿Por qué? Porque también esta suma de problemas en el Oriente Medio, con el aumento del costo del petróleo, el consecuente aumento de los commodities, va a cambiar la relación entre el dólar y el dólar que estaba muy muy revaluado y que Estados Unidos ha intentado bajarlo para hacerlo competitivo.
Sí.
Va a haber un proceso en el cual necesariamente el euro va a tener que ajustar sus cuentas, y esto de los países en crisis, Grecia, España, Portugal, Irlanda,
sí,
les va a tener consecuencias graves. Esas consecuencias pueden llegar a que para resolver los problemas interiores haya que romper con el euro. Pero si se rompe con el euro es un problema muy complejo. Yo creo que se viene como posible solución para 2011 o 2012 pensar en la posibilidad de reinstaurar monedas nacionales para el intercambio interno y sostener el euro como moneda del intercambio al interior de la comunidad. Como si tuviéramos patacones,
sí,
para los intercambios internos, pero seguir sosteniendo una moneda para el intercambio externo, ¿se entiende?
Sí, perfectamente.
Va a haber un tipo, entonces esa moneda nacional va a tener un valor de intercambio con el euro, y en relación con eso,
claro,
se va a empobrecer a su población. Me parece que ahí puede iniciar. Es muy complejo, pero más bien un escenario de violencia. España no es una violencia, pero es atenti.
Claro.
Porque situación grave, España está pasando por momentos con el gobierno Zapatero, está dando leyes de ajustes muy terribles.
Sí, sí, van
a haber huelgas generales muy grandes. La violencia de España está ahí a kilómetros, pues está cruzando el Mediterráneo nada más. Claro.
Dani, nos corre el tiempo.
Contagio.
Está bien, escúchame, por eso apurate y vení acá que estamos seguros en la tribu.
Claro, yo estoy escondido en este momento esperando a ver qué pasa.
Va para largo esto.
Y Atlántico México, el otro país que está pasando una situación absolutamente de conmoción por la violencia de los carteles.
Sí, terrible. Che, te mando un abrazo y bueno, nos seguimos viendo acá en vivo.
Sí, sí, la semana que viene estoy a estar así con vos.
Gracias, Dani, por el aporte, viejo.
No, por favor, un abrazo muy grande.
Bueno, nos estamos yendo, esperemos que la gente siga la buena onda de FM La Tribu. Gracias, Sabina, en la musicalización y en la operación. Es un gusto poder compartir el espacio. Hasta el jueves o hasta cuando La Tribu quiera.
Bajo el volcán.
La. Tribu. Tribu.
88.7.
La tribu. 20 años.